Bienvenidos y bienvenidas a otro programa más de Zona Historia, el último de esta temporada, que cogemos vacaciones, pero nos vamos a ir por todo lo alto. Hoy vamos a conocer uno de los capítulos más crueles y además desconocidos que se han vivido en las bahías, en las aguas de nuestra bahía de Cádiz. Si quieren saber más, si quieren saber más de los pontones de la bahía en la Guerra de Independencia, pues justo después de la cabecera. Muy buenas, ya estamos aquí después de la cabecera y bueno, yo deseando de que nuestra invitada nos cuente hoy, bueno, pues todo lo que descubrió desde el año, creo, 2008, que comenzó con esta aventura de descubrir este capítulo de la historia de nuestra ciudad, de nuestra bahía, incluso de nuestro país y de otros países, porque esto es internacional. Y es un episodio muy importante. Y para ello, bueno, la autora del libro Recordando un Olvido, pues Lourdes Márquez Carmona, bienvenida de nuevo.
Es verdad.
Hablaste de los irlandeses.
Sí.
Y ahora hablamos también de otros extranjeros, ¿no?
También aparece algún irlandés por ahí, luego te cuento.
Luego me contarás. Otros extranjeros.
Amigo de Willy.
Que, bueno, sufrieron, nunca mejor, porque una vez leído el libro escrito por Lourdes, es un sufrimiento continuo, incluso alucina, ¿no?, cómo el ser humano en guerras y tal puede llegar a esto, ¿no?
Sí, bueno, también hay que tener en cuenta de que Cádiz estaba sitiada, el abastecer de alimentos y de agua y todo tipo de mantenimiento a tan número de soldados también era complicado. O sea, que hay que ponerse en la época.
Hombre, claro,
y en la situación.
Y, claro, todo esto tiene un comienzo, no es metemos a unos franceses en unos barcos aquí y punto, sino todo esto, como el efecto mariposa, comienza por unos pactos de familia, ¿no?, de los Borbones, allá por el siglo XVIII, donde se van apoyando entre sí, ¿no?, con un objetivo, que es Inglaterra, ¿no?
Claro, tú sabes siempre la eterna enemistad entre Inglaterra, Francia y España, uh-huh, y ha ido cambiando. Entonces, cuando Napoleón se autoproclama emperador, después, bueno, de la Revolución Francesa, uh-huh, y tal, y aquí hay que resumir mucho con la contextualización,
claro,
histórica, porque si no, entonces su objetivo era conquistar Europa y conquistar Inglaterra, siempre con un trasfondo económico, no nos engañemos.
Claro.
O sea, cada movimiento de las naciones ha sido siempre, en este caso era controlar las vías marítimas que ponían en contacto con las colonias de ultramar, porque eso era mucho dinero, el que venía a Europa. Bueno, lo sabemos nosotros porque Cádiz, como tú bien, uh-huh, sabes, era la puerta de entrada de los productos de ultramar de la carrera de India y eso era mucho dinerito para el continente.
Claro, quien maneja el mar maneja el mundo, ¿no?, en aquella época.
Claro.
Y para ello Francia y España forman la flota combinada, ¿no?
Sí, que es no
esto?
Es ninguna bebida.
No es ninguna bebida, no lleva hielo ni limón.
La famosa escuadra combinada. Bueno, pues en 1805... ya España un año antes le declara la guerra a Inglaterra porque con las famosas fragatas esas que bueno, una de ellas es la fragata Mercedes, la famosa, ajá, caso dice que tengo que puntualizar un poquito de geografía,
sí,
que no se hunde en la bahía de Cádiz, se hunde en el Golfo de Cádiz, enfrente de Portugal, porque siempre están diciendo es que se hunde en la bahía, no. Se hunde fuera de aguas territoriales españolas.
Que bueno, es grande dicho, el Golfo de Cádiz, ¿eh?
Hombre, pero un poquito de geografía, no es dentro de la bahía. Bueno, pues eso desata la guerra. Entonces tenemos a Nelson, el famoso almirante Nelson, pues al mando de una escuadra. España y Francia, bueno, Napoleón obliga a poner a sus órdenes a esos barcos, a esos navíos de línea, uh-huh, que se llamaban de línea porque presentaban batalla, aprobado de uno, proa con popa con otro, y entonces formaban una línea de ataque. Y esta escuadra combinada, que uno de los presos del pontón dice que nunca vio, Henri Ducor, que nunca vio una escuadra tan grande formada, pues le servía a Napoleón para distraer a Nelson, mandando la escuadra a América para que se fuera allí Nelson y dejar expedito un poco libre el canal de la Mancha y poder pasar con sus tropas de infantería de línea, cruzar el canal y conquistar Inglaterra. Pero le fastidió todo el vicealmirante Villeneuve.
Pues sí, porque todo acaba en nuestras aguas, con un encajonamiento aquí en la bahía. Los ingleses se posicionan, entendámoslo así, hacen una línea con rota y dejan el camino a la flota para salir hacia el sur, ¿no? A Trafalgar. Llega 1805, la batalla de Trafalgar, que ya la desplegamos aquí un día y pudimos contarla por fin, que fue una derrota pírrica, ¿no? Porque allí salió todo el mundo.
Sí, bueno, a mí la verdad que lo que es el combate, no, hay mucho escrito. Yo he escrito mucho sobre el después, sobre el aspecto humano, qué pasó con esos hombres, qué pasó con esos náufragos, y eso es lo que yo he estudiado y publiqué hace años mi libro Trafalgar y el pescador de náufragos. Y bueno, salen historias súper interesantes. Y claro, yo digo que esto es una trilogía, porque el primer libro es Trafalgar y el pescador de náufragos, que es donde después del combate, digamos, estudio toda esa parte de qué le sucedieron a esos náufragos. Y en esos barcos naufragados después del combate, que solo uno se hundió en Cabo Trafalgar, los demás se hundieron a lo largo de la costa dentro de la Bahía 5 y a lo largo hasta el Coto Doñana, la antigua costa de Castilla, que es el actual Coto Doñana, la parte esa de arenas gordas. Y bueno, pues todos esos barcos ya en 1805 a 1808 solo sobreviven unos cuantos. Los cinco de la escuadra de Rosilly, que es el vicealmirante que sustituye a Villeneuve.
Que ahora hablaremos bastante de él.
Y entonces, bueno, pues esa conozco a un descendiente de un timonel de unos barcos náufragos que me proporciona las memorias de su tatarabuelo, porque él vino a la presentación en Sanlúcar, a unas bodegas, las bodegas Barbadillo. No, Pedro Romero, perdón. Esa es la del buen soldado Crequi, me he liado. Vino César Rodríguez Mafiote, al que le mando un saludo muy fuerte, porque está en Tenerife, desde aquí verá el programa tanto él como ella como Emma, pues me dejó el día que vino a la presentación del libro las memorias de su tatarabuelo de la batalla de la Poza de Santa Isabel, otro hecho que es muy desconocido.
Sí, sí.
Y ahí, la primera vez que Michel Mafiote, su tatarabuelo, mencionaba la palabra pontón.
Sí, Mafiote, que pasa por todos estos aspectos históricos. Trafalgar va a estar en la Bahía de Cádiz,
Finisterre,
lo vamos a ver. Y va a acabar en Canarias, nunca mejor dicho, porque se va a volver como un canario más. Pero vamos a seguir la vida de él conforme vamos contando.
Sí.
Porque mientras pasa todo esto de Trafalgar, de Napoleón intentando entrar con sus tejemanejes, claro, Napoleón es un buen estratega no solo en el campo de batalla, sino en la política. Digamos que hace que, se sabe, ¿no?, la abdicación del rey Carlos en su hijo Fernando VII, luego otra vez la corona para acá, para
las
allá.
Las abdicaciones de Bayona.
Las abdicaciones de Bayona, y se queda la corona, nunca mejor dicho, Napoleón pone a su hermano, ¿no?
A José primero, famoso Pepe Botella.
Pepe Botella.
Que no bebía, ¿eh? Por pronto ya, ya. No bebía.
Pero era la propaganda de guerra, ¿no?
Claro.
Y claro, a la misma vez se intenta trasladar a los infantes, ¿no?, del Palacio Real, y es aquí donde se empieza a prender la chispa, ¿no?, que es el 2 de mayo, ¿no?
Claro, que lo pintó el famoso pintor Goya, y el problema está en que de 1805 a 1808 hay una escuadra de cinco barcos franceses en la bahía y una fragata, la fragata Corneli, fondeados en la bahía, en el saco interno, que además este señor, que no era un cualquiera, porque el vicealmirante Rosilly era un científico, hidrógrafo, jefe del depósito de la Marina de Hidrografía de Francia, que Napoleón, como ya no tenía apenas almirante,
mandaba
a este señor, que era ya muy mayor, pero dice, venga, para Cádiz. Entonces estuvo 3 años fondeado aquí, hizo un mapa, una carta náutica de la bahía con todo lujo de detalles, claro, en plan de espionaje.
Conocía bien dónde estaba,
claro. Entonces, bueno, él estaba fondeado en lo que es la Poza de Santa Isabel, que es el canal de acceso, que es donde hay mayor profundidad, hacia por donde pasa, digamos, el cano hacia la Carraca, ¿vale? Después de Puente Carranza hoy en día. Entonces, bueno, pues esos barcos, además, estaban unidos un poco con la, bueno, ahí se pone después, hay que decir que estaban más hacia la parte de la bahía intermedia, unidos con la flota española, Y entonces se le presenta el problema, conocido el famoso 2 de mayo y tal, a Solano, el gobernador de Cádiz y el capitán general de Andalucía.
Adelanto ya que a la vuelta de vacaciones tendremos el capítulo de Solano, muy importante y también desconocido. Claro, Solano se ve en la tesitura, sí, atacar ya a los franceses, pero claro, no hay un manifiesto oficial, el pueblo se lo pide, pero tampoco irse con los ingleses, porque hace nada estaba batallando contra ellos.
Claro, estaba ante la espada y la pared. Entonces, el problema era que no tenía ni pólvora, o sea, por no tener, porque claro, tú sabes cómo lucharon en Trafalgar, y además los marinos ni les pagaban, era los oficiales eran unos muertos de hambre, o sea, que no tenían, en ese momento España no tenía mucho dinero, y estaban muy mal pagados, entonces, aunque había marinos muy buenos, y además murieron científicos como... Sanar el nombre. Bueno, unos cuantos científicos. Y que incluso los ingleses dijeron que era una pena que murieran hombres como ellos. Entonces, Solano se ve entre dos aguas. Dice, ¿qué hago con estos barcos? Porque además Dupont, que era al frente del ejército de Midi, del mediodía bajaba España cruzándola a pie con unos marinos, creo que un batallón de 500 marinos más o menos, cruzando a pie España para venirse a San Fernando, a Cádiz. Y claro, ya Rosilí había tenido órdenes de Napoleón y dice, pues sepárate de los barcos españoles y ponte apuntando hacia la carraca, en posición de fuerza, hacia el arsenal. Solano, el pobre, pues dice, si es que no tengo ni pólvora, luego los ingleses quieren entrar, tampoco sé si dejarlos entrar. En fin, que al final pues se lo cargan.
Se lo cargan.
Los habitantes. Un motín lo tachan de afrancesado. Exacto. Cuando el hombre fue prudente, porque decía, bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo batimos estos barcos? Y se lo cargaron.
Y va a dar lugar esto, el siguiente mando después de Solano, ya sí se decide atacar, claro, la premura,
por la
porque viene el ejército. Y se ataca, ¿no? Y es la batalla, la primera batalla, ¿no? Dentro de lo que sería...
Digo, por la cuenta que le trae, porque como habían matado al antecesor, sí, imagínate, o ataco o me matan.
Un poquito de presión que había, ¿eh?
Claro. Entonces Tomás de Morla era artillero, que además estuvo defendiendo también en el sitio de Cádiz lo que es el caño de Santipetri, del asedio, pues él decide que sí, que hay que atacar. Entonces... Él manda a, entre otros, a Enrique MacDonnell, que era el capitán del navío Rayo, naufragado en Trafalgar, que era irlandés y que además, familia de William, de tu Willy Butler, porque su esposa era MacDonnell también.
Todos
María Josefa O'Callaghan, mi antepasada, era MacDonnell también. Entonces, bueno, pues estaba claro que eran del mismo clan.
Este es el que va a hablar con los ingleses.
Claro, porque los irlandeses sabían por el idioma.
Estupendo.
Claro, entonces él dominaba el inglés, sube, parlamenta, ya bueno, también ya España ya está parlamentando con los ingleses a nivel de embajadores y tal, se firma un memorándum de paz y bueno, pues entonces los ingleses pasan a ser amigos, o sea, hemos cambiado ahora las tornas, y los franceses enemigos, que hay que decir que a esas tropas la trataron muy bien porque ellos estuvieron 3 años aquí siendo como amigos, o sea que tenían muchas amistades y no habían hecho tampoco ningún mal. A ellos lo trataron bien y a Rosilí también.
Bueno, aquí hubo unos rifirrafes, sí que murió alguna, bueno, no muchas personas, pero...
Sí, poco. Además, si los espectadores lo quieren ver, tengo un artículo, en las memorias de Michel Mafiote, están publicadas en la revista, que tú conoces bien esa revista, la revista Trocadero de la Universidad de Cádiz, y hace años, y eso está accesible online, o sea, si pones las memorias de Michel, del timonel Michel Mafiote, te sale el PDF y lo puedes ver online.
Así que apresamos a los 5 barcos franceses.
Que es, lo como tú decías, la primera, es que son tantos datos.
Sí, pero esto es muy reseñable.
Ya, es la primera vez que se rinde, no guerrilla, sino la primera vez que un ejército rinde a Napoleón en España. La siguiente vez, porque se cree que fue Bailén, esa fue la primera vez que se le rinde en campo abierto, pero la primera vez que se rinde un ejército napoleónico, en este caso una armada, es aquí en la Bahía de Cádiz, que es muy desconocido el hecho. Se llama la Batalla de la Poza de Santa Isabel. Ahí se capturan los 5 barcos franceses, la fragata Cornelí, un montón de víveres, que hacían falta además en Cádiz, fusiles, en fin, armamento y muchos presos.
Claro, y con esos presos, es que ya tenemos el primer avance del capítulo de hoy, que hoy vas de presos la cosa. ¿Dónde los metemos, Lourdes? ¿Dónde metemos los presos?
Pues claro, eran 3.500 marinos y oficialidad, al vicealmirante Rosilí. Bueno, tú sabes que en aquella época los mandos se trataban muy bien. Entonces, claro, pues si me coges a mí hoy, yo te trato bien, y si tú me coges mañana, pues me tratas bien. Entonces lo llevaron, se lo devolvieron a Francia, y él, antes de irse, dijo que por favor que trataran bien a sus tropas. Y a ellos lo meten en los pontones y están allí un tiempo. Pero cuando se presenta el problema, que ahora hablaremos de Bailén, claro, pues ya son movidos a la cárcel de las Cuatro Torres, porque el tataranieto César Rodríguez, cuando vino a Cádiz en 2005, en el Bicentenario, que yo lo llevé a donde salió su abuelo náufrago en el puerto de Santa María, pensaba que su tatarabuelo estuvo encarcelado en Cádiz, en la casa de las Cuatro Torres, porque no, él, claro, no conocía, él había estado en Cádiz estudiando medicina, pero bueno, desconocía que había una cárcel de que se llamaba las Cuatro Torres en el Arsenal de la Carraca, en San Fernando, en la antigua Isla de León.
Bueno, pues ya tenemos un grupito ya montado en pontones, que luego hablaremos bien de lo que es un pontón, y nos falta el gran grupo, porque claro, como tú bien decías, hay un ejército que viene hacia el sur, hay un ejército que va a arrasar Córdoba, donde va a haber violaciones, saqueos, incendios, se portan muy mal.
Y en Valdepeñas antes.
Y en Valdepeñas van también arrasando todo.
Bueno, pero
todo.
En Valdepeñas le dieron leña, ¿eh?
Le dieron.
Y se la dieron muerta.
Que esto enfurece al pueblo español.
Claro.
Es el primer momento en que ya no se les ve como un ejército simplemente enemigo, sino como verdaderos demonios.
Pero es que el problema, bueno, la Iglesia los calificaba así. Bueno, claro, los afrancesados lo demonizaban. Tú sabes, la Santa Inquisición pues tenía que demonizar a lo que era la izquierda. Entonces, el problema de ese ejército es que ellos no cobraban. Bueno, cobraban. Parte de la soldada era el botín, el pillaje.
Claro, la rapiña.
Entonces, claro, los primeros que robaban y obras de arte, porque muchas obras de arte salieron de España, fue los oficiales, claro, pues vaya ejemplo que le daban a la tropa. Entonces, pues ellos, pues bueno, y eso en Córdoba fue, el saqueo de Córdoba fue monumental, violaron, mataron y saquearon muchísimo, que además se lo traían en las carretas y carretas de valiosas joyas, entre ellas pues eclesiásticas, y eso mosqueó mucho a la población española. Cada vez, bueno, cuando se rindió el ejército, cada vez que pasaba por un sitio los increpaban.
Les daba, ¿eh? Sí, porque ahí que sale el general Castaño, estamos resumiendo todo muchísimo.
El Redding.
General Castaño ahí con el ejército de Andalucía, con muchos voluntarios, con todo lo que podía, y ganaron. Fue la primera batalla. Esto escoció un poquito a Napoleón.
Un mes más tarde, en julio de 1808.
En pleno verano en Bailén. Madre mía.
Claro, una de las cosas que dice que ganaron los franceses, porque las mujeres de Bailén estaban echándole agua constantemente a los cañones, a la artillería española, para refrescarla.
Refrescarlo, claro, imagino. Sí, imagínate. Los 40 grados seguro. Pues se gana la batalla. Toma. Y ahora tenemos 10.000 presos más.
¿No? 17.500.
17.500, madre mía.
Más todavía.
Se podría llenar el Carranza, el Estadio Carranza de Cádiz, con todos esos presos. 17.500 que vienen marchando en columnas, se los van trayendo. ¿Se sabe más o menos qué se va a hacer esto del plan de
Canarias? Bueno,
pero
espérate, primero quiero mencionar a lo que es las capitulaciones de Andújar.
Ah, sí, importante.
Claro. Ganan los españoles y el ejército de Andalucía las órdenes del general Castaño, y Tomás Redding, otro oficial, tuvo también una parte muy activa en esa victoria, y firmaron la rendición. La firman, que se llaman las capitulaciones de Andújar, hace poco, creo, no sé si ha sido el 22 o el 24, no me acuerdo exactamente, cuando tuvo lugar la batalla de julio, la batalla de Bailén. Y firman esas capitulaciones, y bueno, allí las firman, curiosamente, en la casa de posta del rey, que está en Villanueva de la Reina. Está en plena autovía Madrid-Cádiz. Sí, sí. O sea que, y yo allí en 2014 di una conferencia hablando de esos hechos, y ellos no sabían lo que pasó con esas tropas. No tenían ni
no
idea
del final, ¿no?
No, pero porque es que en realidad en la historiografía no se había estudiado mucho. Vamos, Adolfo de Castro lo menciona algo,
sí, algo
la Gaceta de Madrid, pero ha sido un hecho muy silenciado.
Pues
entonces, bueno, por eso es Recordando un Olvido el libro.
Sí, desde luego.
Y pactan que los traen a la bahía de Cádiz, pero que después los embarcarían y los devolverían a Francia. Eso los ingleses no querían, y luego los españoles, entre otras cosas, los comerciantes, por ejemplo, de Cádiz, decían, bueno, pues vamos a estar otra vez las mismas, ¿no? Si lo manda a pagar otra vez, los mandan
otra
a poder pagar.
Tienen ejército.
Entonces, bueno, pero los mandan a Cádiz, y van pasando por distintos pueblos, que además costas en las actas capitulares, por distintos
incluso por Arcos de la Frontera, ¿no?
Claro, allí en Arcos de la Frontera se quedan en el Cortijo Faín, que bueno, es un cortijo que todavía existe, que es un establecimiento hostelero. Y en el Pósito de Villamartín, en Espera también, luego también otra parte viene por el río Guadalquivir y se quedan en Sanlúcar de la Frontera, en el Castillo de Santiago, otros se quedan en Rota, como eran tantos, pues van distribuyendo, claro, en el Castillo de Luna, otros se quedan en el Convento de Capuchinos en el Puerto de Santa María, y ya los van embarcando porque, claro, tenía que ser, y mientras distribuyendo a los de Rosellí en el Arsenal de la Carraca.
Claro, es que 17.000 más unos 4.000 de los otros.
22.000
almas que tienen que comer, beber, y no se sabe muy bien qué hacer con ellos en una situación de guerra que estamos también, claro, en carestía, el comercio. Y claro, además en Cádiz se da el hecho de un... Esto yo lo desconocía de la historia. Mientras ocurre todo esto, uno de los diputados por Cataluña que está en Cádiz decide meter dentro de la... Quiere meter dentro de la ciudad dos destacamentos. De
claro.
Alemanes y polacos.
Y polacos, sí.
Que los alemanes colaboraban con Napoleón también, algunos batallones.
Sí, bueno,
¿no?
Es que en esa época ellos tenían soldados que... ¿Cómo se llama? Como mercenarios.
Claro.
O sea, que habían ejércitos que eran que iban pagados. Entonces... el pueblo de Cádiz entendió que era un movimiento, porque es que en Cádiz lo que se temía era que pasara como Gibraltar, perder la plaza.
Claro.
Entonces, claro, estaban con la mosca detrás de la oreja siempre como diciendo,
aquí
o los
no
ingleses,
entra nadie.
O aquí por las puertas de tierra no entra nadie, las cerramos. Entonces, bueno, pues el marqués de Villel, que además fue uno de los que cuando vino a Cádiz de Cataluña, era diputado por Cataluña en la Junta Suprema de Gobierno, se quedó horrorizado de cómo estaba la situación ya en los pontones, porque claro, de 1808 a 1809, creo que llega en 1809, ya llovió, y entonces cada vez estaban peor, los que tenían mejor salud, que decían los dragones del emperador, eran los que ya estaban cayendo, y bueno, fue un desastre de muchas muertes, y pero bueno, es que era complicadísimo abastecer, y además desde Cádiz, imagínate la huerta de Cádiz,
no,
todo le llegaba por mar.
Claro.
Entonces era muy complicado abastecer a esos barcos. Y bueno, bueno, y luego con el tiempo, o sea, imagínate, con temporales, sin temporales. Y...
Sol, que sí, claro, todo. Y una cosita, antes de irnos a publicidad, todavía queda un ratito, pero tenemos que explicar qué es un pontón, porque bueno, hoy día se utilizan pontones para atracar en las orillas, son barcos que no tienen quilla. Pero el pontón al que nos referimos, ¿cómo lo podríamos describir, Lourdes?
Pues un pontón es un navío de línea que le quitan todo lo que son las cuerdas, la caballería, el cordaje, la artillería, el velamen, todo, digamos, lo dejan transformado en una cárcel para que no navegue porque lo fondearon en la bahía. Es un invento de los ingleses, lo llamaban, ellos lo utilizaban Plymouth, Portsmouth, Prison Hulk.
De hecho, muchos de estos franceses acabarán en,
claro,
Southampton, ¿no?
Y entonces, bueno, por una manera de tenerlos encerrados, y el problema era, claro, la cantidad de presos que se metieron en unas medidas de 54 metros de eslora, más o menos, de genérico, por 15 de manga, o sea, de ancho, y 7 de puntal, de profundidad. Que había varias cubiertas, bueno, ahí meten litera, pero claro, pues entre 800 y 1000 hombres a veces metidos en esos barcos, pues estuvieron también en otras poblaciones, que ya te digo, distribuidos, pero porque no estuvieron los 22.000 a la vez, porque era imposible, pero estuvieron muchos hacinados, de entre 800 y 1000 hombres a bordo, y lo cuentan algunos que de los presos que al volver a regresar a Francia después de un largo periodo de tiempo, pues lo escribieron.
Escriben muchas memorias, ¿no?
Sí, y coincide, antes de que publicara las memorias del farmacéutico Blas de Bury, la traducción que yo, porque yo he manejado en 2008, claro, yo me había descargado mucha información. Este fue el primer libro que hice con información digital descargada, porque de Trafalgar fue yendo a las bibliotecas y tal, pero este no, este fue mucha información bajada a través de internet, porque ya empezaba a digitalizarse mucha información, y claro, empecé a encontrarme libros digitalizados de memoria de franceses, entre ellos el Blas de Bury, que lo leí en francés, porque yo casi todo me lo leí en francés, este lo tradujeron y el traductor se puso en contacto conmigo porque vio en El País cuando sacaron el artículo del tatarabuelo uh-huh. Lucho en Trafalgar sobre Michel Mafiote, dice es que Blas de Bury, que era el farmacéutico de las tropas de Bailén, dice, contaba lo mismo.
Estaba ahí, en el mismo.
Claro, y en un primer momento pensé, pero bueno, ¿esto qué está contando? Pero al final, claro, ya luego, a través de las fuentes inglesas y la fuente francesa, pues eran tres patas, digamos, de la información, uh-huh. pues dije, pues esto es verdad, y ya vas recomponiendo el proceso histórico.
Bueno, pues ya tenemos los pontones. Luego, tras la publicidad, vamos a contar la vida dentro de los pontones, que eso sí queda para mucho. Estamos hablando que no era lo mismo estar en el Castilla, que está en el, tenemos el Argonauta, por ejemplo, que tuvo otro fin muy parecido, pero no es el mismo. Si quieren saber, bueno, pues todo lo que va a ocurrir dentro de estos barcos, cómo van a salir de aquí, cuál es el destino después de Cádiz, pues justo después de la publicidad. Bueno, detrás de la cabecera, que por cierto salía Nelson, salía Bonaparte y salía Goya, que me comentaba fuera de cámara que el cuadro del fusilamiento de Goya, los que fusilan...
Los marinos de la Guardia Imperial, que estuvieron en Rota, en el Castillo de Luna, y luego el capitán Gribel estuvo en un pontón, el Batier, el comandante, también otro, uh-huh. y fueron de los que tuvieron esas evasiones, porque claro, eran marinos, y si a mí me va a tener en medio de la bahía,
me escapo. Eso lo contaremos, no nos adelantemos, porque vamos a hablar un poco de las condiciones de insalubridad, porque de salud no se puede hablar. Claro, estamos hablando de cascarones de madera que están vacías completamente, donde como son barcos de guerra, abajo no es como hoy un crucero que tiene ventana por todos lados. Abajo es oscuridad y humedad y arriba es sol y nada,
bueno, los barcos tenían las portas uh-huh. y las batiportas, que eran las ventanas, por donde salen...
La cañonera,
de acuerdo, en Master and Commander, donde salen los cañones, uh-huh. pues la batiporta es la que se abre para cuando presenta zafarrachos de combate. Pero claro, eso lo tenían cerrado. Entonces, la cala, que era el fondo del barco, pues todo eso mantenía un agua un poco...
Fanguillo.
Claro. Y luego, pues allí había muy pocas... No había ningún plan de higiene, vamos. En la mayoría de los pontones, en el Castilla era otra...
Claro, del Castilla hablaremos aparte porque el Castilla da ganas de ir.
Sí, es que era un modelo de higiene náutica.
Claro, y estamos hablando de enfermedades que yo sacaba de tu libro, de reuma, evidentemente. Hablamos que están 2 o 3 años flotando, escorbuto...
Disentería
y ya tif. Todo lo que se pueda pillar en un lugar donde no tenían prohibido bañarse con agua de mar. No tenían, hablo de la soldadesca, no hablamos de ponías en tu libro que no tenían ropa apenas.
Apenas, claro, ya eso lo que le iban conservando de su vestimenta, claro, que se iba deteriorando.
Claro, y luego, claro, si uno se pone enfermo, hay 1000 personas, ahora que estamos con esto de la pandemia...
Imagínate la disentería, claro. Que una de las características era el vómito y la diarrea, pues imagínate, sin plan de higiene, pues eso... pues caían como chinches, o sea, era, y luego además soportando en invierno el frío, la humedad...
Temporales de la bahía...
En verano algunos decían que es que el sol cuando eran las 12 de la mañana les hacía hervir la sangre, cuando se despertaban en los barcos, tú sabes, en las maderas una de las cosas que había era la brea, alquitrán, uh-huh. dice que se les pegaba la ropa cuando se levantaban, porque tampoco tenían colchones, o sea que... Y bueno, las condiciones fueron bastante malas. A los franceses, porque también a los comerciantes franceses pasaron a ser enemigos, uh-huh. la colonia francesa, claro. Y ellos los trataron, digamos que mejor, que a esa gente los trataron un poco mejor, pero los que verdaderamente sufrieron fueron las soldadescas, y hablan incluso hasta de canibalismo.
Claro, leo yo que se han comido 5 perros y que en otro barco hay unos negros, dice el texto, ¿no?, que les están echando el ojo, ¿no?
Digo, de sí.
O sea, van a sobrevivir de todas.
Sí, sí, ya decía, le dijeron a uno, porque ellos, bueno, se quejaron algunas veces a los ingleses que estaban en otros barcos, aunque, bueno, los ingleses también trataron de aquella manera a los suyos en los pontones de allí de Portsmouth y Plymouth. Y dicen que o les traían víveres o estaban pensando comerse a siete hombres de color.
Uh-huh. O sea que... Pues sí, yo me quedaba asombrado, pero claro, la desesperación del ser humano llega a tratar de sobrevivir. Hombre. Pero, ¿qué es lo que fallaba? Porque si se les tiene presos, se supone que les dan agua y comida, no llegaba, ¿no?
Sí llegaba, lo que pasa que, claro, es que te vuelvo a decir lo mismo, Cádiz creo que tenía 70,000+ habitantes, más toda la población flotante, nunca mejor dicho, uh-huh. que había en los pontones, más los pueblos de alrededor, pues abastecerlo de agua y de alimento era bastante complicado. El agua en un principio se traía en un barco, que le llamaban la mula, que se traía, porque sabes perfectamente tú también que el agua en Cádiz venía del puerto de Santa María, de las famosas fuentes de las Galeras. Entonces se traía a Cádiz y se vendía, aparte se tomaba esa parte de la que se guardaba en los aljibes, que todavía existen algunos y que ya están en desuso. Pero en esa barca le traía agua. Luego, cuando vienen ya los franceses, pasan a abastecerse desde la isla de León, desde San Fernando, y bueno, y les daban legumbres. En ese momento los barcos estaban peor. Luego, cuando pasan a San Carlos, ya allí...
Sí, cambia la cosa.
Bueno, cuentan que... Es muy curioso porque cuentan que a las puertas de los cuarteles de San Carlos, que es donde luego los alojaron, que y ahí se fueron recuperando poco a poco, pues cuentan que tomaban manzanas caramelizadas, que había un carnicero, que se vendía aceitunas de Alcalá de Guadaira. O sea, lo lees en francés y luego te ponen aceitunas de Alcalá de Guadaira. Molusco de la isla, que seguramente, hago la hipótesis, digo, seguro que eran las cañaillas, las famosas cañaillas de la isla.
Una boca
de la isla.
Vamos, que se recuperaron bien ahí.
Sí, allí tenían más agua y estuvieron bastante mejor.
Claro, pero... Y también hablamos, yo decía, el Castilla es cosa aparte, porque el pontón Castilla era el barco de la oficialidad, ¿no? Ahí estaba el alto rango y, como tú decías, los altos rangos siempre nos tratamos bien, por si tú un día me coge preso, trátame bien. Este barco, el Castilla, además, es famoso, hablabas en tu libro, porque era casi como un centro cultural, ¿no? O sea, se organizaron, ¿no?, de una manera, ¿no?
Hombre, ellos eran gente ilustrada, acostumbrada a la vida cultural de París, entonces estaban en otra órbita. Para Napoleón Bonaparte era muy importante la música, él sabía animar a las tropas a través de las bandas de bandas militares, y entonces en el ejército de Dupont iban músicos, y lo primero que hicieron esta gente fue reservarse los músicos para, y además había músicos buenos, porque entre ellos había un clarinetista que era Perret, que era el uno de Lefebvre, que era uno de los clarinetes de la banda personal de Napoleón. Luego había también un violinista que era alumno de Pierre Rodin, que era también de la banda, el violinista solista de la banda personal de Napoleón. Y cuentan que había un oficial inglés que se enamoró de la música que tocaba el clarinete Perret, tanto que es así que él decía que se fuera a su barco, que se quedara con los ingleses, pero él decía que no, que él iba todos los días a tocar, a interpretar la música que fuera, pero se volvía en pontón con sus compañeros. Y luego este hombre le hizo la promesa que cuando él volviera a Inglaterra, que se fuera con él, que lo dejaría en Francia, y así lo hizo, se lo llevó.
Se salvó por ahí. Bueno, sí. Creo que además que la mujer ni lo reconoció, ¿no?
No, ese es otro, ¿no? El marqués de Sassene.
Cierto, me equivocaba yo.
Ese es el marqués de Sassene, el que fue para América, pero que no lo reconoció. Pero bueno, eso lo dejamos ahí como para que lo lea, no vamos a contarlo todo.
La oficialidad sí tenía alimentos, tenía
porque
dinero.
Porque además ellos tenían dinero del saqueo del camino, claro. Una de las cosas que habían pactado en Andújar, en las capitulaciones de Andújar, era conservar sus propiedades. Entonces algunos todavía, a pesar de que les increparon en el puerto de Santa María, que tanto es así que tuvieron que trasladar a Dupont por mar al castillo de Santa Catalina de aquí de Cádiz, pues sabéis que en el puerto hay otro castillo de Santa Catalina, que también lo está así hoy en día porque lo hunde un barco, el Milford, un barco inglés, cuando vienen los franceses, para evitar que pasaran hacia Cádiz, todos los barcos desde el Rota hasta Santi Petri se los traen a esta orilla, porque la defensa mayor de Cádiz era la lámina de agua que impedía el paso. Como el enemigo por primera vez le viene a Cádiz por tierra y no por mar, se traen todos esos barcos para acá y entonces empiezan a destruir las fortificaciones. Y ya el Milford, el barco este, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, dice, pues ya me la cargo del todo y después los españoles no la van a poder utilizar. Y efectivamente, esa batería defendía la bahía de Cádiz en fuego cruzado con la de San Felipe, en el castillo de San Felipe en Cádiz y el castillo de Santa Catalina, pero era la primera línea de defensa que la inutilizan.
Y así la tenemos utilizada. Bueno, en el castillo, en el Castilla, lo pasaban bien, pasaban los días con... Bueno, si estás distraído, pues los días pasan más rápido.
Mantenían el rango.
Incluso se levantaban al amanecer, limpiaban, o sea, mantenían un orden, el rango militar, que es muy importante. Claro. Pero es que en esto de la música, Cádiz siempre está muy relacionada con la música. Hay muchas canciones que hablan de Cádiz y no son de aquí, en el extranjero. Y encuentras una ópera francesa, que yo te he dicho que te prometo que voy a encontrar las partituras, que se llama, en español, Los Pontones de Cádiz.
Pues mira, precisamente en esta segunda edición, aparte de mejorar lo que es la reproducción de la ópera, porque ya la encontré digitalizada a mayor calidad en la Biblioteca Nacional de Francia, que he comprado los derechos de reproducción, por supuesto, y he intentado localizar la música, porque si hubiera localizado la música, tengo gente que incluso se hubiera representado. Por ejemplo, pues mira, hubiera sido súper bonito haberla representado en Teatro de las Cortes. Entonces está el libreto, pero no he sido capaz de encontrar la música, a pesar de buscarla por tierra y mar y preguntar a mucha gente. Y desde Francia me han dicho que posiblemente esa partitura fuese reutilizada. He encontrado información que aparece en más información, bastante más información, sobre el estreno de la obra, sobre una violinista, una chica que era una virtuosa de violín que participó. O sea, he completado mucho lo que fue el estreno. Era una ópera bufa y está ambientada en la Isla de León. Entonces, el gobernador de la Isla de León tiene una hija y un militar, un oficial francés y un oficial inglés se enamoran de ella.
Un clásico.
Un clásico, sobre todo porque es, digamos, la representación de cómo Francia e Inglaterra siempre intenta ganarse a España. Entonces, digamos, una metáfora ahí utilizada.
Ganan los franceses, se enamora del francés, que para eso lo escribe un francés. Además de estas distracciones en el Castilla...
Si encuentras la música me avisa, ¿eh?
Sí, porque... yo veo rápidamente. Además de las distracciones del Castilla, lo están pasando mal en los otros barcos, hay muchas personas pasándolo mal. A los de Rosilí, cuando llegan los de Bailén, se los llevan a San Carlos. San Carlos estaba flamante, ¿no? Era un cuartel recién construido
por un proyecto ilustrado de Francisco Sabatini, un arquitecto italiano, con la dirección del Marqués de Ureña, que también tenía su vinculación con Irlanda, porque su esposa era una terriera irlandesa, y fue el que construye el Observatorio de San Fernando, el Real Observatorio de San Fernando. Y bueno, pues allí tenían, decía Henri Ducor, que lo cuenta en su memoria, que bueno, que eran unos pabellones fantásticos. A la oficialidad la meten en unos pabellones que tengo una reproducción en el libro, y decían que había unas balconadas donde podían pasar, veían la bahía, y bueno, se conservan, está el Panteón de Marino Ilustre,
el edificio de la
izquierda, donde trabaja nuestro querido amigo Sergio. El guía y carnavalero, historiador, muy amigo. Pues el edificio de al lado, que era el panteón de suboficiales, y el de la izquierda, tristemente, en los años 70 y tanto del siglo XX se quemó, o lo quemaron, no se sabe, pero ahí es donde estaba el archivo del Departamento Marítimo de Cádiz, porque tú sabes, cuando vienen los Borbones, normalizan el ramo de marina y crean tres departamentos, uno en el Ferrol, otro en Cartagena y otro en Cádiz. Pues todo ese archivo histórico se quemó en los años 70, es una pena.
¡Ay, qué dolor, qué dolor!
Entre otras cosas, documentación de lo de Rosilí, o sea que...
Claro, y estos señores aquí se...
Que Barbudo Duarte, el almirante Barbudo Duarte, copió parte de esa documentación.
Copió parte, bueno, le vamos a dar las gracias. Esta marinería que se encontraba allí, estos oficiales, disfrutan también, como los del Castilla, de actuaciones, crean teatros de sombras chinescas, que está muy de moda, hacen competiciones, deportes, salen a comprar a la puerta, como tú decías, bueno, disfrutan ya de otro tipo de vida, se van recuperando incluso, y claro.
Y hay una pelea de gallos ahí también.
Y hay una famosa pelea de gallos, se cuela un soldado español, ¿no? Con un cubo, con dos gallos, uno potente físicamente y el otro el pobre.
Y vamos a dejar ahí para que lo vean los espectadores, a ver quién, cuando lo lean, a ver
eso, quién. Eso, que
ganó.
Lo lean en el libro, cómo acaba la pelea. Pero claro.
Si no, vamos a contar todo.
Estos soldados que están aquí en la carraca son también víctimas, entre comillas, de un intento de asedio, bueno, de que los quieren machacar, ¿no?, la población de San Fernando, ¿no?
Claro, y entonces, bueno, pues ahora no recuerdo cómo se llamaba el mando, pero tiene que apostarse los mandos en el cuartel, y impiden que la población de Cádiz, pues los querían masacrar. Entonces ellos ya se habían protegido con barricadas y tal, pero al final impidieron los marinos españoles que entraran en el cuartel de San Carlos y que los mataran.
Y no quiero yo que... Bueno, todavía queda programa, pero no quiero yo irme sin la historia de Ducor. Este señor se la jugó y le salió mal la partida, muy, muy mal.
Muy mal.
Hoy día elegir entre Mallorca y Canarias, pues las dos iguales que adivina. Pero en este momento ellos escucharon, mientras estaban aquí en el cuartel, rumores de que a una parte se los iban a llevar a Canarias, como así fue, y a otra parte a Baleares. Claro, él pensó, yo me voy para Baleares, que está más cerca de Francia, me van a recoger seguro, Canarias está muy lejos. Y se intercambia el uniforme, ¿no?, con un señor que va a morir.
Un jinete de cuerpo de coraceros a caballo de Napoleón, de los que luchó en Bailén, que estaba el pobre ya fatal, y ya decía, mira, a mí me da igual que me manden a Canarias o que me manden
a
Baleares, yo voy a ir para arriba, así que, o para abajo, que me da igual. Entonces, pues, se cambió el uniforme pensando que si le mandaban a Baleares iba a estar más cerca. Pero ya ahí, pues...
Ahora hablaremos de Baleares. Recuerden a Ducor, ténganlo en la mente.
Y Mafiote, en ese lote, se fue para Canarias.
Bien, que le salió bien la partida.
Sí, muy bien.
Canarias está divinamente.
Se fue a las Islas Afortunadas.
A las Afortunadas. Bueno, antes de que ocurriera esto, estaban los rumores de que nos van a llevar, no nos van a llevar, pero habían pasado muchos meses e incluso los oficiales empiezan ya en fuga. Tú me hablabas del Batier, que coge una barca, asaltan una barca y se va hasta Tánger.
Estuvo allí un año.
Estuvo un año hasta que ya la península fue ocupada por los franceses y vuelve.
A Conil, a Puerto
Conil,
de Conil.
De
se coge una lancha, otro barquito, y con otros oficiales de los marinos de la Guardia Imperial. Y claro, es que ellos eran marinos. Es que ellos decían, bueno, pero yo cómo voy hasta aquí en medio de la bahía en un barco si para mí ahí a Puerto Real no es nada. Eso, porque no había una tabla de sur, sino. Y entonces, pues ellos fueron los protagonistas de las evasiones.
Gribel, otro que aborda la mula, esta barca de agua. Se la quitan al hombre que repartía el agua y se van hacia el río Salado, río San Pedro, ¿no?
Sí, sí, porque en la bahía hay dos ríos salados. El río Salado que está, bueno, ya está prácticamente
entre
seco.
Entre Rota, ¿no?, y el
entre
puerto.
Entre la playa del Almirante de Rota y la playa de la Costilla, que ahí es donde se hunde el San Francisco de Asís después del combate de Trafalgar. Entonces, en la desembocadura del río Salado, él se va al río Salado, pero del río San Pedro, del puerto de Puerto Real, y al principio empiezan a dispararle porque, claro, ya estamos en el asedio, o sea, ya tenemos...
Ya los franceses han ocupado
en 1810 ya los franceses están, o sea, Puerto Real, Puerto Santa María, Rota, eso ya era Francia, ya no era España. Uh-huh. Estábamos nosotros, territorio ocupado por los franceses, porque José I era rey de España, pero bueno, que era zona ocupada. Y entonces lo empiezan a disparar, pero pues ya ellos se identifican y dicen, oye, que somos franceses. Y Gribel se quedó para ayudar a sus compañeros, y Batier también, o sea, que se quedaron.
Y el 5 de marzo de 1810 se levanta una tormenta de las históricas de la bahía de Cádiz, como cuando pasa, y naufragan 26 barcos que había en la bahía, de todo tipo y bandera, y naufragan, y los que están en los pontones ven que esos barcos, un barco, por ejemplo, que viene de América, de repente acaba en la orilla francesa, y otro, y dicen, bueno, si cortamos amarras, cuando venga la próxima tormenta, nos empujará al río San Pedro, que todavía no estaba construido el río San Pedro, nos arrastrará. Y es aquí que los del Castilla, o sea, este barco que lo estaba pasando bien, entre comillas, planean esto, ¿no? Y pocos días después...
Bueno, unos pocos, porque ahí había muchos oficiales pocos, claro. mayores y no querían, pero unos pocos marinos de la Guardia Imperial, compinchados con otros, sí querían. Entonces hacen una serie de maniobras y preparación del barco para poder aprovechar uno de los temporales y al final lo consiguen, vamos, consiguen que vayan a tierra y, bueno, tuvieron que luchar para... Porque, claro, las tropas españolas también estuvieron disparando para evitar uh-huh. esa fuga y luego los franceses, por la parte de los que estaban en rota, estuvieron también ayudando, sacando a sus compañeros que estaban en un estado deplorable, ¿no?
Claro, y estos escapan. Pero luego el Argonauta, otro de los barcos con la soledad, que ven lo que le ha ocurrido al Castilla, que han triunfado, dicen, bueno, pues nosotros igual. Pero aquí no hay tanta suerte, ¿no?
No, ahí hubo bastante más muertos, le dispararon, el pontón salió ardiendo y creo que murieron 300 y pico. A bordo estaba Blas de Bury, que es uno de los que lo cuenta,
claro,
el farmacéutico.
Y muchas mujeres y niños, pues claro, porque yo en toda esta historia, cuando comienzas a leer, la mente que tenemos pregrabada, tú dices, soldados, hombres, solo va a haber hombres. Pero de repente empiezas a ver que Lourdes en el libro te está hablando de muchas mujeres... Y niños que son...
Y en esta segunda edición salen más, porque hay otro investigador en Canarias, Antonio Fajardo, que me mandó su artículo hace unos años sobre, después de yo que publicara la primera edición, sobre los prisioneros en Canarias, que han estado utilizando pues los expedientes matrimoniales, pues cuando se casaban lo contaban, y que, bueno, Michel Mafiote no se pudo casar porque no tenía papeles.
Lo perdió todo.
Lo perdió en Trafalgar. Entonces él decidió de no ir, no volver a Francia, se quedó y se vinculó a una canaria y, bueno, luego ya tuvieron su descendencia. Pero otros sí volvieron y, bueno, otros sí tenían sus papeles y lo cuentan. Y allí también, ahora hay otro investigador, que ahora no recuerdo cómo se llama, pero también ha puesto más nombre y, bueno, viene en esta segunda edición.
Claro, porque no solo hablamos de esposas, de por ejemplo, de los grandes mandos, ¿no? Un general, pues al lado de su esposa, sino de cantineras, marineras, sargento de suministros, ayudante de cañonera, o sea, en primera línea abajo, y las vivanderas, sí. Que bueno, que son las que surtían también de alimentos, de...
Claro, que eran como de apoyo a todo el vivac, digamos, de esta, el mantenimiento, como bien han dicho. Sí.
Y los niños, supongo yo, que aparte de grumetes, eran hijos de, ¿no?, toda esta relación.
Y bueno, hay que decir que mucho de los... Porque Henri Ducor lo cuenta... que la edad de muchos soldados que mandó Napoleón a España, los soldados de Napoleón, no los que eran mercenarios, uh-huh. los que había reclutado con
las
la leva,
¿no?
Con el sistema de conscripción militar que él tenía, no querían venir a España. Se automutilaban para que no poder cargar los cartuchos, se quitaban los dientes, se automutilaban las manos para no poder manejar los fusiles, porque además, como habían escuchado como morían sus compañeros por las guerrillas, tenían verdadero pavor venir a España. Y además eran muy jóvenes. Tanto es así que Henri Ducor cuenta que cuando los metieron en el recién bajado de los pontones, los metieron en el cuartel de San Carlos, dicen que estaban en un estado deplorable, muchos de ellos físicamente y psicológicamente. Y dicen, como ellos eran más resistentes, porque eran un cuerpo de élite, uh-huh. eran unas tropas de élite que Napoleón crea para invadir, para su guardia, es una guardia personal para invadir Inglaterra, entonces para cruzar el canal. Claro. Y por eso eran unos militares más preparados. Y dice que los cuidaron como si fueran sus hijos, porque eran como críos, eran muy pequeños. De edad.
Bueno, y entre toda esta miseria que hay en el mar, quedamos un pocos minutos, pero no me puedo yo escapar sin decir, se ha convertido ya en una leyenda, pero es parte de la historia. De tantos cadáveres que se arrojaban al mar, se puso una ley, ¿no?, de no pescar, ¿no?
Bueno, no, eso es que el Muñoz Naveda, no, los gaditanos dejaron de comer pescadito frito,
claro,
entre comillas,
durante un tiempo por lo menos.
Porque Muñoz Naveda cuenta que en esa época, Muñoz Naveda era un comerciante, entonces le escribe a su padre, que estaba en Vejer, una carta, y le daría cuenta de su la situación de su empresa, que en ese momento el comercio gaditano estaba ya decayendo por precisamente por estos problemas, y bueno, y aparte ya porque ya no tenía el monopolio el puerto de Cádiz del comercio con la carrera de India. Y Muñoz Naveda cuenta que los peces estaban extrañamente gorditos, tenían un tamaño que no era normal y parece ser que era porque comían los restos de los franceses, porque cuando morían, como no había un plan de evacuación y morían tantos al día, pues empezaron a tirarlos por la borda. Entonces, bueno, pues eso era comida para los peces. Ya luego establecieron un plan para...
La barca Caronte, ¿no?
La barca de Caronte.
Y se enterraron en el Puntal. que incluso hubo una excavación arqueológica donde se encontró más o menos, ¿no?
Sí, se han encontrado, ha aparecido el resto de hueso con cal por ahí, vamos, cuando estuvieron construyendo.
Queda mucho por contar, porque no vamos a, aquí entraría el Hospital de Segunda Aguada, el Hospital de San Carlos, ya se sacarán de los pontones a muchos. Va a venir el viaje a Canarias, que no lo pasaron mal, hombre, tampoco que estuvieran de vacaciones.
No, y muchos se quedaron allí,
claro, muchos se quedaron.
Y fueron miembros de la burguesía canaria y además reactivaron la economía.
El propio Mafiote crea la Escuela de Navegación de Tenerife, ¿no? Incluso,
sí,
o sea que...
porque él había estado estudiando en la Escuela de Navegación de Toulon, sí.
Pero lo de Cabrera...
No,
está bueno, primero van a Mallorca, allí la población dice, aquí no queremos, a, no sé si son 10.000, sí. Y van a Mallorca, dicen aquí no, y los mandan a Cabrera, que hoy día es una bella isla que se puede visitar, no dormir porque no hay nada.
No la conozco, tengo muchas ganas de ir, pero no
pues,
la conozco.
Pero de pasada. Hay un yacimiento, porque quedan las huellas de los barracones que se construyeron estos soldados. 10.000 personas en una isla donde como mucho habría 20 conejos. Y claro.
Y una fuente.
Aquello fue un desastre, ¿no?
Sí, allí los llevan, entonces también otra vez dependían del abastecimiento de los barcos españoles que tenían que suministrarle los alimentos y el agua por mar. Y bueno, ellos el primer día que embarcan empiezan a buscar una población, no encuentran nada, solo una fuente. Y bueno, pues al final ya se fueron estableciendo, hacen unos barracones, utilizan yacimientos romanos para construirse. Ajá. Hay un yacimiento, Plades e Figueres, sí. que se ven los distintos estratos desde época romana, otro de época medieval y luego ya esta etapa napoleónica. Y el nombre se lo dan Napoleón Bill. Y incluso aparecen muchos huesos, o sea, muchas herramientas hechas de huesos humanos. Como no tenían apenas nada, pues...
Ni árbol, ni nada.
Los huesos lo utilizaban para hacer herramientas, incluso botones. Los huesos.
Aquí se habla de canibalismo incluso también en esta isla.
Hay un libro que se llama Le Cabrerian, donde lo cuenta.
Sí,
yo cuento un poco, no menciono, o sea, cuento en el libro lo de Cabrera, pero no me meto tanto porque hay un libro. Lo que sí cuento es los dos convoys que se hacen desde, un convoy que se hace aquí desde, desde Cádiz, que les requisan los barcos a ciertos armadores y les dicen ahora tenéis que embarcar y el viaje hasta allí, hasta Cabrera, que les coge un temporal en Málaga, en Fuente.
Bueno, pero mucho que contar. Nada, si quieren saber más, en la nueva edición, hay que decirlo que nos vamos ya, de tu libro con muchos más datos, como es un fiso,
sí,
de mujeres, y dos mapas muy interesantes.
Sí, hay mucha más información sobre la ópera Los Pontones, luego también la historia de un brandy que le da el nombre, sí, un soldado napoleónico, luego también sobre todo lo que cuento del posicionamiento, porque ya encaja un poco lo que dice la fuente documental
con
esta documentación, que uno de los mapas me lo tengo que decir que me lo remitió un investigador alemán, Hans Dieter Sanke, hace unos años, y en ese mapa ya se ve cómo están distribuidos, más o menos es lo que cuento.
Se ve perfectamente,
sí,
la,
sí,
película.
Sí. O sea, que está además a color y que lo localizado en Francia. Y entonces, claro, ya es documentar por las fuentes cartográficas también la ubicación real. O sea, que es que nada fue mentira, todo fue verdad.
Bueno, si quieren saber más, bueno, en internet creo que vas a colgar una especie de teaser, ¿no? De vídeo,
sí,
introductorio
también. Sí, bueno, he hecho
también
un book trailer que...
Eso, book trailer.
Cuando se emita el programa, todavía no creo que esté todavía, a lo mejor una o dos semanas ya saldrá a la venta la segunda edición, pero he hecho un book trailer que, bueno, la edición digital se ha cargado de mi cuñado y creo que, bueno, está bastante documentado un poco sobre lo que es el libro. Y bueno, y sobre todo también utilizo imágenes del pintor gaditano Adolfo Valdera, que él me ilustró la portada, o sea, tiene algunas ilustraciones en el interior, y luego también ilustró la portada del libro de Los Pontones, y utilizo imágenes de la Asociación Histórica de Tarifa, de Bailén, en San Fernando de la Asociación Cultural del 24 de septiembre, un señor, Manuel Jimeno, que participa también en esa recreación, es el que ha hecho la locución del vídeo, en fin, ya lo verán.
Ya lo verán, y nada, por cierto, Adolfo Valdera ya lo traeremos por aquí para hablar de pinturas históricas. Si quieren saber más, pues lean, tenemos un verano, tenemos un invierno, mucho tiempo para leer, y les veo justo, bueno, pues después de las vacaciones, nos las merecemos, ¿no? Con mucha más historia de Cádiz.